Estudiando el libro de Santiago. Y el libro de Santiago fue escrito por el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y déjame decirte algunos elementos y algunas cosas del libro de Santiago. Es el libro más práctico de la escritura. O sea que fue un libro que cuando tú lo lees, o es un libro que cuando tú lo lees, tú consigues algo para hacer inmediatamente. El pastor de la primera iglesia de Jerusalén era un hombre con un corazón pastoral, y él le escribe a la iglesia que estaba completamente distribuida en el mundo. La iglesia había salido, había sido perseguida, estaban viviendo diferentes situaciones, y el Señor, a través de esta carta, le escribe a través de Santiago a la iglesia de una manera poderosa. Y es un libro demasiado práctico. Es interesante que empecé a buscar un poco acerca de los 7 libros más vendidos del mundo y a través de la historia. Y escuche cuál es el número 7. El número 7 es El Principito. ¿Alguien lo ha leído? El Principito lo han leído alrededor de 140 millones de personas, o se han impreso 140 millones de libros. Después está El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, alrededor de 150 impresiones, 150 millones de impresiones. Después está La Historia de Dos Ciudades, 200 millones de impresiones. Usted este posiblemente sí lo conoce, Harry Potter, 400 millones de impresiones de este libro. Después sigue uno que seguro usted lo leyó en la prepa, en el high school. ¿Ya saben cuál es? El Quijote de la Mancha. ¿Alguien leyó El Quijote de la Mancha? ¿Alguien no se lo leyó y hizo el trabajo? Ah, no falta el honesto que levantó la mano. Por eso les amo. ¿Ah? El Quijote de la Mancha tenía un amigo que se llamaba Sancho Panza. Y siempre usted tuvo un amigo que le pusieron un apodo de Sancho Panza. ¿Lo recuerda? Ok, listo. El otro, el número 2, con 820 millones de copias, es El Libro Rojo. Y aquí viene el número 1. El número 1, ¿sabe cuál es? La Santa Biblia. Ahora, note, alrededor de 5 mil millones de copias. Algunos dicen que son solamente 3.900 millones de copias, pero otros dicen que ha sido casi imposible saber cuántas Biblias se han impreso, y se habla entre 5 mil y 7 mil millones de libros o de Biblias impresas. Y cuando uno dice, uno se goza. Uno dice, qué bueno que la palabra del Señor sea la que más se ha impreso. Qué emocionante que se hayan escrito o impreso 3.900 millones, o posiblemente 5 mil millones o 7 mil millones. Me encanta. Pero cuando veo lo que ha pasado, me preocupo. Porque la Biblia ha sido impresa. Tú llegas a un hotel y la encuentras en el nochero. Tú abres tu teléfono y la encuentras en tu teléfono. Tú abres tu computador y la tienes en tu computador. Tú llegas a una iglesia y pides una Biblia y te regalan una Biblia. Quiere decir, hay mucha accesibilidad a recibir la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que hay tantas Biblias entregadas y tan pocas personas que están viviendo realmente la Biblia hoy en día. Déjeme hablarle a los cristianos, porque cuando está hablando el pastor, iba a decirlo en inglés, James, no, Santiago. Cuando está hablando el pastor Santiago a la iglesia, le está escribiendo a las personas cristianas, le está escribiendo a personas creyentes, y les está diciendo, mire, necesitamos no solamente tener la Biblia, no necesitamos tener una Biblia de cuero hermosa, necesitamos tener la capacidad de ponerla completamente en nuestro corazón. Santiago 1:25 dice lo siguiente: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha dicho, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Se lo vuelvo y se lo leo. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Ahora, para muchos, la Biblia es como el rey de Inglaterra. Tiene la posición más alta, pero tiene menos poder que todos. Tiene la posición más alta, pero no tiene el poder para poder liderar el país. Muchos cristianos tienen la Biblia con un gran conocimiento, pero no está el poder en ellos para poder vivir una vida diaria que agrade al Señor y que lo lleve a descubrir la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces vamos a tener una pregunta hoy que vamos a tratar de resolver en los próximos minutos, y es: ¿cómo tener la bendición de la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo yo poder tener la palabra y no ser como el rey de Inglaterra, sino que tener la palabra y tener el poder que la palabra trae a nuestra vida para poder vivir esa vida que el Señor promete a cada uno de los que le siguen? Podemos responder esta pregunta de esta manera. Y el primer elemento es: debo acogerla. Dos palabras. ¿Cómo puedo obtener la bendición de la palabra de Dios en mi vida? Debo acogerla. Y puse la palabra acogerla porque no debo escucharla. No, debo acogerla. Acogerla es: me quedo con ella. Acogerla es: la guardo para mí. Acogerla es: la recibo completamente. Acogerla es: vamos a quedarnos con ella. La acogí. Y mire lo que dice el versículo 21. Por esto despojémonos de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Y señalé la palabra sembrada en ustedes porque lo que está haciendo Santiago aquí es que nos está llevando a un jardín, o nos está llevando a una huerta, y está diciendo: la semilla, que es la palabra del Señor, es la que entra en esa huerta y es la que es capaz de producir cosas especiales. Es muy interesante que a través de la escritura siempre tenemos la palabra como semilla. El mismo Señor Jesucristo en la parábola del sembrador habla que la palabra de Dios es como una semilla que cae en diferentes tierras. Y es interesante que la semilla, la misma palabra, puede caer en alguien, en dos personas diferentes, y lo interesante es que puede actuar diferente en las dos personas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que usted ha recibido una palabra y otra persona también ha recibido algo de la palabra de Dios para ellos, pero en una palabra lo transformó, a esa persona lo cambió, y al otro no pasó, con el otro no pasó nada. Lo que pasó es que la tierra no estaba lista para que la semilla cayera, pero había una tierra que sí estaba lista. ¿Cómo yo puedo acoger la palabra del Señor? Y la manera en que yo la puedo acoger es muy clara. Primero, tengo que estar preparado para recibirla. Tengo que estar ansioso de quererla recibir. Es cuando usted está esperando una llamada importante, y usted está esperando esa llamada importante, y usted está mirando su teléfono todo tiempo. ¿Quién recuerda cuando el celular no estaba? ¿Quién vivió cuando el celular no estaba? Honestamente, ¿quién tenía en su casa solamente un teléfono? ¿Quién estaba esperando una llamada de una persona especialilla por ahí que quería compartir con usted, y de pronto alguien le ocupaba el teléfono? Y empezaba en usted como un enojo ahí, que hubo, ya, desocupe. Cuelgue, que sale muy caro, la llamada es muy larga. ¿Se acuerda que le decían a uno que no podía hablar tan largo porque salía muy caro? Bueno, quiere decir, ese teléfono estaba ocupado.
Ese teléfono estaba ocupado y ahí estaba. Usted estaba esperando esa llamada, usted estaba ansioso y alguien se ocupó. Bueno, lo que le quiero decir el día de hoy es la misma ansiedad que uno tuvo para recibir la llamada de esa personilla importante para usted. Qué bueno que nosotros tengamos ese mismo deseo, esa misma alegría, ese mismo gozo, ese mismo querer de querer recibir esa palabra del Señor. Entonces yo preparo mi corazón para que nadie ocupe la línea. Ahora usted puede recibir su llamada, cada uno en su teléfono, no hay tanto problema, pero antes había ese problema. Ahora, ¿qué puedo hacer si yo ya tengo ese acceso? Yo tengo que empezar a limpiar, tengo que empezar a quitar la maleza que afecta a ese crecimiento. El versículo 21 dice lo siguiente: por esto despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Ahora dice: por esto despójense de toda inmundicia. ¿Qué significa eso? Hay maleza en nuestros corazones que nos no permiten que esa semilla caiga. El próximo mensaje vamos a estar hablando de la importancia de hacer la palabra, pero no quería ir a eso hasta no tener claridad de lo que el pastor Santiago dice de cómo recibir esa palabra. Y para recibir esa palabra, lo que yo tengo que hacer es me tengo que despojar y tengo que despojarme, es que tengo que limpiar el terreno. ¿Qué tengo que me está estorbando para tener una relación con el Señor? ¿Qué no me está permitiendo escuchar la voz de Dios? ¿Por qué la sigo regando? ¿Por qué me sigo equivocando? ¿Por qué sigo siendo tan torpe a corte con mi relación con el Señor? ¿Qué está pasando? Es que estoy lleno de maleza y no estoy dejando que la semilla penetre para que pueda crecer y pueda tener un fruto extraordinario en cada uno de nosotros. Entonces, Santiago lo está diciendo de una manera especial. Dice: despójese, limpie, quite, para que la palabra pueda llegar, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada. Y nos pide que tengamos una humildad. ¿Qué significa que yo tenga una humildad? Eso significa que yo reconozco que la palabra de Dios es mejor que mi pensamiento. Esa humildad significa que yo estoy abierto a recibir lo que Dios tiene para mí. Que yo sé que aunque no me guste, que aunque no me traiga la satisfacción momentánea, yo sé que esa palabra del Señor es poderosa y aunque va a ser difícil soltar lo que tengo que soltar, lo voy a soltar porque su palabra es más fuerte y poderosa que cualquier cosa. Cuando yo tengo esa claridad, entonces yo puedo caminar en la dirección que el Señor tiene para mí. Tenga un corazón humilde. Un corazón humilde significa es un corazón preparado. Yo voy y me preparo y digo: hoy quiero escuchar algo para mí. Hoy yo voy a acoger algo para mí. Voy a recibir la palabra y la voy a acoger. Hay algunas personas que me dicen: uy, pastor, me voy a leer. Ya me estoy leyendo la Biblia en un año. Ya casi termino. Y con un orgullo extraordinario yo le felicito y le digo: gloria a Dios. Pero por dentro estoy diciendo: ojalá aplique algo, porque prefiero que se lea 4 capítulos y que lo transforme. No quiere decir que no es importante leer la Escritura. Es importante leer la Escritura. No quiero decir que no es bueno tener un plan. Tenga un plan, pero no solamente reciba y reciba y reciba. Permita que la palabra se quede. Cuando se queda en mí, cuando yo la acojo, hay algo poderoso que el Señor hace en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la manera para acogerla? Me preparo para recibirla. Quiere decir, cuando yo vengo mi domingo a mi iglesia, mi fin de semana a mi iglesia, yo preparo mi corazón. Yo digo: yo no voy porque me tocó ir, yo no voy porque me toca servir, yo voy porque el Señor me va a hablar, yo voy porque alisto mi corazón, yo voy porque hubo alguien que el Señor preparó en mi grupo de vida que va a hablar en mi corazón, yo voy porque voy a tener un tiempo íntimo con el Rey, yo voy porque es una delicia adorar al Señor juntos y preparar nuestro corazón para que la palabra llegue a cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo tengo esa convicción, mi corazón está más listo que cualquier cosa.
Muchos de nosotros a veces tenemos el teléfono de última generación. ¿Y sabe para qué lo usamos? Para hacer llamadas y tomar fotos.
Y nunca nos leímos el manual y el teléfono hace cantidad de cosas.
A veces mi hijo me dice, ¿y por qué está haciendo eso si esto se hace así?
Ah, yo ni sabía. Y ya estoy esperando el 15. Ya estoy esperando el 15. ¿Y cuándo viene el 15? ¿Para qué? Para llamar por teléfono y tomar fotos. Lo puedo hacer con el 6. Con el mismo día hace 8 años. Pero a veces quiero más, pero no lo he aprendido a manejar. La palabra del Señor es tan poderosa, es tan especial. Puede cambiar completamente tu caminar. Puede llevarnos a la gloria que Dios tiene para ti y para mí. Pero yo necesito acogerla, dejarla conmigo, aprenderla y poder caminar a lo que Dios tiene para mí. Pero no solamente acogerla, hay un segundo elemento: debo creer en ella y disfrutarla. Creer en ella y disfrutarla. ¿Y cómo así creer en ella? Si yo no la acojo, no puedo creer en ella. Hay algunas personas que dicen, sí, yo creo en la palabra del Señor, pero no la conoces. Es como los contratos que firmamos hoy en día. Cuando ustedes le están entregando cualquier cosa que está comprando con un contrato, le pasan como 5 páginas. ¿Ha leído usted esas 5 páginas con esa letra que no se puede ver? ¿Usted qué hace? Le dicen, esto es esto y esto, firme aquí. ¿Y uno va ahí? ¿O no? Pero no sabemos. La palabra del Señor tiene la palabra perfecta para el momento que estás viviendo ahora en tu vida. El Señor ya tiene la dirección que estás esperando para Él. La palabra ya tiene completamente listo cómo salir de donde estás, cómo mantenerte en el camino, cómo romper con esa maldición que hay en ti, con ese pecado, con esa cadena. Ya la palabra del Señor tiene la voz del Señor para eso. Es la manera principal en que el Señor habla. Si yo no la conozco, no hay la posibilidad de que pueda ser amigo y amigo del Rey. Necesito tenerla. Por eso, si no estás teniendo esa intimidad de ver qué el Señor te quiere decir cada día, haz el compromiso de empezar a tener una amistad más cercana con tu Creador y permite que el Todopoderoso haga algo claro en ti. Ahora, debo creer en ella, y para creerla tengo que conocerla. Escuche lo que dice el versículo 23: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Es como el que escucha la palabra, es como el que se mira en el espejo. Es interesante que a veces nosotros nos miramos en el espejo y decimos, paso y me voy. Pero hay alguien que de pronto se queda en el espejo y dice, uy, no, estoy terrible. Y empieza y se arregla. Es interesante entrar al baño de los hombres. Usted en el baño de los hombres, aquí uno se lo ve ahí. A veces son 4 pelos y se están organizando así. Pero cuando pone los 4 en el lugar adecuado, la persona siente que se ve bien. Quiere decir, fui al espejo y no salí igual. El punto es, ¿cómo no me quedo igual? ¿Cómo no reflejo lo que yo soy? La palabra hace que yo refleje algo diferente. La palabra hace un cambio extraordinario en nuestra vida. Me encanta que Alba salga de viaje misionero para el resto de su vida. No sé hasta cuándo el Señor le va a tener. Pero yo puedo decirle algo completamente en público de Alba. He visto claramente cómo el Señor ha ido transformando su vida de paso en paso. ¿Qué le falta? Uf. Así como me falta a mí. Y usted no se quede callado, que a usted también le falta un poco. Mucho. Nos falta. Pero el punto es no quedarnos como estamos. Si detienes tu vida en este momento y miras para atrás, ¿será que estás igual a como estabas antes? ¿Será que sigues pegado al mismo pecado? ¿Será que sigues pegado a la misma conducta? ¿Será que sigues exactamente viviendo de la misma manera? Puedes pasarte leyendo y leyendo y puedes tener muchísimo conocimiento y no has avanzado. Te quiero decir, estás estancado en tu comunicación con tu padre. Si miras para atrás y antes estabas mejor que ahora, estás en la olla. ¿Por qué? Porque estuviste en un momento cercano con el Señor, pero hay cosas que nos han sacado para poder estar más cerca de nuestro Rey. Entonces, recibe la palabra, pero no solamente recibas la palabra, disfrútala, cree en ella. Cuando la recibas, diga: esta palabra va a transformar mi vida. Esta palabra va a hacer que yo cambie, va a hacer que no me quede igual. Esta palabra va a ser algo poderoso en cada uno de nosotros. La palabra del Señor es confiable, podemos creer. El salmista en el Salmo 33:4 dice: la palabra del Señor es justa, fieles son sus obras. El mismo Señor Jesucristo, cuando terminó el Sermón del Monte, que le estaba enseñando a las personas cómo vivir en su reino, muy práctico el Sermón del Monte. Cuando tú miras el Sermón del Monte y ves el libro de Santiago, vas a ver que hay muchas cosas muy paralelas de cómo nosotros debemos vivir. Y mira lo que dice Mateo 7:24: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Quiere decir, cuando yo pongo en práctica esas palabras, no solo las oigo, sino las pongo en práctica, el enemigo nunca podrá voltear nuestro barco. No lo podrá voltear, porque la palabra del Señor es más fuerte y poderosa que cualquier fuerza del enemigo contra su vida. Y usted tiene que creerlo en el nombre de Jesús. Y dice más, Santiago 1:25 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta y da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Cuando miran la primera parte del texto, dice: pero si alguien fija atentamente, se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. Que da libertad. Quiere decir, si yo me pego a ella, si yo la acojo, y entiendo que eso me va a liberar de mis miedos, que eso me va a dar fuerza en cada momento que necesito, que eso me va a ayudar a vencer la tentación, que eso me va a ayudar a caminar en la voluntad de Dios. Quiere decir, hay unas líneas en todos los deportes. Las líneas del campo son muy importantes. No se puede jugar tenis si no hay unas líneas de juego. No se puede jugar soccer, o sí se puede jugar soccer allá en el barrio donde la pelota se iba hasta por allá y uno esperando que vinieran los que están por allá, pero se vuelve aburridor. Pero profesionalmente tiene que estar unas líneas marcadas. No se puede jugar béisbol sin tener unas líneas marcadas. No puedes vivir la vida que al Señor le agrade, una vida poderosa y bendecida, si no guardas la ley, si no guardas los mandamientos. Si no los guardamos, perdemos poder en cada cosa que nosotros hacemos. Y hay un tercer elemento. Recuerde, el primero, debo acogerla. El segundo, debo creer y disfrutarla. ¿La está disfrutando? Me encanta una pareja. Me la encuentro, yo creo que cada semana y media me la encuentro, y ellos dos siempre están junticos. Y siempre que me lo encuentro, ella viene toda orgullosa y me dice: ya llevamos 12 meses de que este hombre que era alcohólico, el Señor me lo cambió, ya dejó todo eso. Y él nomás ríe, está loca esta. Yo no sé qué dirá, ¿no? Pero él nomás se ríe. Y ella se siente orgullosa. Y pasa, y el otro mes vuelve y me dice lo mismo. Y el hombre está ahí feliz. Quiere decir, están disfrutando lo que el Señor hizo. Están disfrutando que el Señor rompió una cadena de alcoholismo que había allí. Están disfrutando que el Señor le transformó. Hay algunos que están diciendo, ay, yo tan bueno que vivía antes. Y miran para atrás, ay, esto sí es muy duro vivir esta vida. No, cuando el Señor lo transforma, usted empieza realmente a disfrutar las cosas que el Padre nos regala a cada uno de nosotros. Vívala, disfrútela, celébrela. Tenga esos tiempos especiales en los cuales usted se fortalece en la palabra, y al mismo tiempo usted hace memoria de ello. Y cuando usted hace memoria de ella, usted recuerda que el Señor es su proveedor. Y usted dice, yo sé que el Señor es mi proveedor. Usted está viviendo un momento complicado, usted dice, pero la Escritura dice que el Señor es mi proveedor. Y usted pone el canto de Job González que dice, proveedor. Hace un devocional, se goza, un canto sacado de la palabra. ¿Qué quiere decir? Me gozo. Entonces disfruto que a pesar de que no sé qué va a venir, el Señor está proveyendo para mí. Debo reaccionar y responder con rapidez. Y puse la palabra rapidez con un propósito en el punto 3. Debo reaccionar y responder con rapidez. ¿Sabe por qué? Porque si no respondo, hay algunos que dicen, sí, pastor, sí, sí. No, con rapidez quiere decir, la palabra obra rápido. La palabra obra dependiendo de cómo yo la deje obrar. Pero yo tengo que permitir que obre rápido. Si obra rápido, me evito unos problemones, como decía mi papá, unos problemachos. Me evito unos problemas. Porque estoy dejando que la palabra tome control completamente de mi vida. Versículo 22. Léalo conmigo, porque quiero que se lo lleve en su corazón. Así dice el versículo 22. Dice, no se contente solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla. No pasaron el examen. Tiene que llevarse esa palabra para su casa hoy, si no mando a cerrar las puertas. ¿Me acompaña a leerlo? Va a bendecir nuestra vida. Nos va a hacer recordar que hay una palabra que va a cambiar nuestra conducta. Léala conmigo. 2, 3. No se contente solo con escuchar la palabra, pues así se engaña ustedes mismos. Llévenla en la práctica. Ya sé cómo puede sonar más duro. Dígasela a la persona que usted se la quiera decir. O dígasela a la persona del lado. 1, 2, 3. No se contente solo con escucharla. Pues así. Así sí sonó más duro. Porque a todos nos gusta regañar. Así se sonó más duro. Llévenla a la práctica. Deje que la palabra del Señor haga algo poderoso en tu vida. Eso nos está diciendo la palabra hoy. Prométele al Señor que la vas a abrir esta semana, que vas a tener un tiempo de intimidad con tu Dios. Que ese se va a convertir en el tiempo más importante de tu día. No tienen que ser horas, pero el Señor anhela hablarte. Y a veces está listo para hablarnos y nosotros estamos tan distraídos en tantas cosas que nuestra mente se llena de cosas que no bendicen, porque estamos distraídos en cosas diferentes. Cuando yo dejo que la palabra obre en mí, no importa qué tanto sepa, rápidamente mi mente se va a donde no tiene que estar y mi vida se convierte en una angustia. No se contente solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévela en práctica. Quiero terminar con esta pequeña historia. Dice que unos fisiculturistas fueron a una tribu en África. Y ellos llegaron allá. Y los de la tribu tenían sus cuerpitos bien armaditos, pero estos tenían sus cuerpotes. Dice que el jefe de la tribu los vio y les dijo: estoy impresionado, no tenemos de esos músculos acá. ¿Y cómo se saca eso? Ellos empezaron a hacer la demostración. Pero después les hizo la segunda pregunta y dijo: ¿y para qué sirven? Y ellos dijeron: para hacer esto. ¿Sabe qué se llama eso? Posar. Estoy metiendo la barriga para que se vea bien la cosa. Me cerré el saco y todo. ¿Ah? Eso se llama posar. Dice que el jefe de la tribu dijo lo siguiente: dijo, qué desperdicio. Esos músculos aquí moverían cosas. Esos músculos aquí irían a la batalla. Esos músculos aquí cargarían lo que yo no puedo cargar. Mis queridos hermanos, posiblemente tienen mucho conocimiento de la palabra o poco conocimiento de la palabra, y tus musculitos se ven y se los mostramos a los demás, impresionamos a los demás con los versiculitos que no sabemos, pero no la estamos poniendo en práctica. Si vas a África, donde este jefe de la tribu te va a decir: qué desperdicio. ¿Por qué? Porque esa palabra transforma, esa palabra da poder, esa palabra impulsa, esa palabra, la palabra de Dios, consuela, levanta al cansado, abre puertas que están cerradas, trae sanidad al que está enfermo, alienta al que está desgastado. Y yo tengo que creerla. Y después dice lo siguiente: si alguno se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. Vamos a estar hablando de la lengua más adelante. Y el versículo 27 dice: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Padre es atender a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y conservarse limpio de la corrupción de este mundo. ¿Sabe qué está diciendo? Y quiero terminar con esto. Lo que está diciendo aquí es que la religión sin mancha, la verdadera religión, la que agrada al Señor, es el que es capaz de acoger la palabra, ponerla en su corazón y ver al necesitado y detenerse y dejar que salga fruto en su boca y en sus acciones, y que su fe se note. ¿Sabe que Él no está diciendo que nuestra fe no sirve? Él está diciendo que nuestra fe se tiene que notar. Que tú viniste hoy a adorar al Rey, algo tiene que pasar en tu vida. Si no, viniste a gastar un poco de aire acondicionado de este lugar. Pero si pasa algo, valió la pena el aire. El Señor te ama. Te ama tanto, tanto te ama, que dejó promesas espectaculares para ti, pero tan solo las tienes que acoger, tienes que creer en ellas, tienes que estar seguro que el Santo Espíritu entre a ti, quite lo que tenga que quitar y algo poderoso pase en tu vida. ¿Quieres cerrar tus ojitos ahí donde estás?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.